En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Minutos de la mañana, segunda hora de este Hoy en Madrid, un Hoy en Madrid en el que los viernes, sabéis que nos gusta decir aquello de senectud, divino tesoro. Cumplamos años, cumplámoslos con mucha calidad de vida y para conseguirlo, por ejemplo, es importante practicar deporte, hacer ejercicio. Lo digo porque este domingo celebramos además el Día Mundial de la Actividad Física y tenemos datos que nos hablan precisamente de lo importante que es realizar esa actividad física a cualquier edad, ¿eh? No solo las personas mayores. Mirar, datos relacionados con este Día Mundial de la Actividad Física nos dicen que para que sea beneficiosa tendríamos que realizarla entre 3 y 5 veces por semana. La duración entre los 20 y los 60 minutos. Una alternativa siempre para realizar esta actividad física es la de caminar o la de correr. Esto en función cada uno de su resistencia y de su estado de salud. Diríamos, si salimos a caminar o si salimos a correr, pues podemos conectar con el entorno natural, podemos además hacerlo a cualquier hora del día y además, podemos acercarnos a otras personas porque se está empezando a hacer cada vez más lo de correr en grupo, lo de salir a caminar todos juntos. Los beneficios de verdad fisiológicos y psicológicos que podemos obtener son importantes porque está demostrado que se mejora nuestra confianza, que podemos conocer, superar y progresar en nuestro día a día. Podemos llegar a superar nuestros límites personales. Así que el domingo, Día Mundial de la Actividad Física, cojamos las zapatillas de deporte y salgamos a la calle a caminar, a correr, a saltar, a brincar, a jugar al baloncesto, al fútbol, a patinar, ya que hoy hemos patinado con la gente de Roleando. Lo importante, que hagamos algo de ejercicio. Y además el domingo, que recuerdo, va a hacer buen tiempo, que este fin de semana ya vamos encaminados, luego le preguntamos a Monse Martínez, nuestra meteoróloga de cabecera, pero de momento el domingo ya estaríamos ante un día de estos bonitos, un día además soleado. Senectud Divino Tesoro, Cecilia Sánchez, portavoz de Mundo Mayor, muy buenos días.
Buenos días.
¿Vas a hacer ejercicio el Día Mundial de la Actividad Física?
Pues seguramente que haga algo.
¿Sí, no?
Sí, aunque sea pasear con el perro por el campo.
Es que eso ya es ejercicio.
Claro, por eso, seguro que
claro.
Sí. Es que apetece. Sale el sol y te apetece.
Favor.
Entran más ganas de moverte. Así que hay ejercicio al aire libre. Hay que hacer este finde.
Hay que hacerlo. No vaya a ser que el siguiente vuelva otra
por
vez
caso.
A hacer malo. Sergio, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a correr? ¿Vas a jugar al baloncesto? Bueno, pero un concierto el sábado me parece bien. Pero el domingo es el día de la actividad física y yo te pregunto si vas a salir a la calle con la bici, por ejemplo.
Creo que sí, vamos
¿sí?
a ir a Tres Cantos, una excursión.
¿Ves?
Y todos los días hago 30 o 40 minutos de marcha.
Así, ese es el camino, poquito a poco, y que no se nos olvide. Es fundamental el ejercicio físico para estar bien, para encontrarnos en ese punto aceptable, tanto de salud física como de salud psicológica. No lo olvidéis. Que hoy tenemos varios asuntos de los que hablar en nuestro Senectud Divino Tesoro. Uno de ellos, el primero, el que nos hace ponernos un poquito serios, es el dolor. El dolor no va unido obligatoriamente al paso de los años, que muchas personas se creen que me duelen las cosas porque es que ya tengo muchos años. No, el dolor siempre hay que consultar el porqué y siempre tenemos que ir al médico para decirlo. Oiga, que efectivamente me duele esto o me duele esto otro, me duele más, me duele menos en función de determinadas actividades. Todo esto hay que consultarlo con el médico.
Sí, mucha gente aguanta esos dolores porque piensa lo que dices, piensa que como ya tenemos unos años, es normal que nos duela.
¿Cómo no me va a doler nada si tengo 70 años, por ejemplo?
Pues a lo mejor no, de hecho, en ocasiones médicos nos han dicho que hay dolores que incluso consultándolo se ve de dónde viene, por qué viene y se puede tomar una solución. Pero es que además se estima que cerca de 26 millones de personas en el mundo padecen dolor neuropático. Uh-huh. Es una patología que surge como consecuencia de una lesión directa o una enfermedad que afecta al sistema somatosensorial, que ahora nos explicarán mejor.
Vale.
Sienten quemazón, hormigueo, sensación punzante, presión o falta de sensibilidad, entre otras cosas. Entonces, la Sociedad Española del Dolor, junto con Grunenthal, han desarrollado una herramienta que puede ayudar a realizar un mejor diagnóstico de ese dolor, para intentar mejorar la vida de estas personas, ¿no?, que lo sufren. Es una herramienta que han evaluado en pacientes con dolor crónico que tenían una media de edad de unos 60 años. Vamos a conocer estos resultados y si esta prueba pues realmente les puede ayudar a los médicos, ¿no?, a mejorar esta calidad de vida de las personas. Por eso vamos a hablar con la doctora Ana Esther López, que es presidenta de la Sociedad Madrileña del Dolor. Buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntanos, esta herramienta, ¿en qué consiste esta herramienta? ¿Qué hacéis con ella?
Bueno, todas las herramientas que se desarrollan van dirigidas a que el facultativo, ya sea el médico de atención primaria o el especialista de otras especialidades, ¿no?, puedan distinguir o diferenciar realmente si el paciente, en este caso, en esta herramienta, tiene un dolor neuropático. Uh-huh. El dolor neuropático es un dolor complicado de tratar y, bueno, pues siempre hay que llegarse al diagnóstico para poder un tratamiento adecuado, ¿no?, conforme es.
Hablamos de un dolor que además, bueno, es repetitivo, diríamos, es un dolor crónico. ¿En qué punto estamos para considerar que ese dolor es crónico? ¿Cuántas veces, a lo mejor, a lo largo de un mes nos tendría que doler? ¿Cómo tendría que ser la intensidad de ese dolor?
Bueno, el límite de un dolor crónico a un dolor agudo, ¿no? El dolor agudo es ese dolor que nos va a avisar que nos pasa algo, ¿no? Es un dolor protector, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, una apendicitis y no nos duele, pues no lo sabemos y podríamos tener. ¿No? Entonces, el dolor agudo es un dolor, bueno, es un dolor que nos avisa. Cuando este dolor ya se cronifica, es decir, que pasan más de entre 3 a 6 meses, continúa con el mismo dolor, una vez ya diagnosticado su causa, pues ya el dolor deja de ser un síntoma benefactor, un síntoma que nos avisa, sino que ya es la enfermedad, ¿no? Y es en las unidades de dolor donde nosotros tratamos este tipo de dolor crónico más complicado, porque evidentemente el dolor crónico ha de ser tratado por todos los médicos, tanto de la atención primaria, que es el primer escalón donde acude el paciente, como los diversos especialistas, hasta llegar a un nivel tercero, un nivel ya más de especialización, como son las unidades del dolor.
Pero que es verdad que todas aquellas personas que nos puedan estar escuchando, estamos en esta sección del programa en la cual nos dirigimos sobre todo a las personas mayores, que no lo den como algo habitual al paso de los años, que siempre tienen que consultar ese dolor.
Bueno, eso está claro, ¿no? Cuando un paciente tiene un dolor, ¿no?, aparece una sintomatología nueva, siempre debe acudir para ver qué es, por qué es, ¿no? Evidentemente, una vez que se diagnostiquen, pues es una artrosis de rodilla. Bien, pues una artrosis de rodilla, a ver qué podemos hacer con esta artrosis. Evidentemente, no estamos en la posesión de una desaparición absoluta del dolor de todos los pacientes. Eso sería lo ideal. Eso,
ojalá.
A día de hoy, efectivamente, a día de hoy no existe, ¿no? Pero sí es cierto que desde hace 20 años que yo me dedico a esta disciplina, ¿no?, al tratamiento del dolor, han aparecido multitud de fármacos, han aparecido muchas técnicas intervencionistas que se consiguen un alivio del dolor. El paciente de dolor crónico no pide tanto que tenga un dolor cero, sino que tenga un dolor que pueda convivir con él, ¿no? Y los pacientes te lo dicen, es decir, no, bueno, yo sí, tengo un dolor de 2, 3, ¿no?, entre de una escala de 0 a 10, pero me permite hacer una vida relativamente normal. Está claro que un paciente que tiene una columna que no se puede intervenir, de una columna artrósica, eso es imposible cambiárselo, no podemos poner una nueva y quitar la suya. Pero eso es cierto que existe terapéuticas que va avanzando mucho en este en esta disciplina, ha avanzado mucho en los últimos años, y que el paciente, hombre, debe acudir, no puede pasar dolor, ¿no?
No tirar la toalla.
A esos niveles, te quiero decir, porque claro, algo puede que siempre tengan, ¿no? Pero bueno, es normal, yo me levanto y me crujen las rodillas también, ¿no? O sea que, pero algo que sea tolerable, ¿no? Y sobre todo, no dejar de ir a ver si tiene algo de solución, ¿no? Primero habrá que ver lo que podemos hacer, ¿no?
Que ese mensaje no importante de concienciación, que tenemos que intentar buscar una solución, que a lo mejor no lo conseguimos eliminar, pero es verdad que podemos minimizar y podemos ganar en calidad de vida, que en el fondo es lo que buscamos, porque el dolor muchas veces puede llegar a incapacitar, a que es que no nos apetezca siquiera levantarnos de la cama. Me llama la atención, doctora, que bueno, pues en los datos que tenemos al respecto de esta herramienta, cuando se ha hecho el estudio, cuando se ha valorado, prácticamente el 70% de las personas con las que se ha analizado eran mujeres. ¿El dolor se da más en mujeres? ¿O no?
Bueno,
a lo mejor
no.
Preguntamos más. ¿Por qué
a lo mejor
las
es que
mujeres?
Efectivamente. No, bueno, el dolor en la mujer es un dolor que tiene unas características también diferentes en el hombre. Pero también quizás somos que acudimos más al médico, ¿no? O sea que sí, o que tenemos una concienciación de buscar más el profesional, ¿no? Uh-huh. También tenemos una esperanza de vida mayor que respecto al hombre, pero sí es cierto que en nuestra consulta la mayoría de los pacientes son mujeres, un tanto por ciento elevado.
Bueno, habrá que animar también a los hombres,
¿claro?,
a que si tienen algún dolor que vayan al médico, igual que las mujeres.
Hombre, yo creo que sí, ¿no?
No, que vayan.
Tiene que haber equidad, ¿no?
Sí, claro. Sobre todo para por si se puede buscar una solución.
Y eso que siempre se ha dicho, que no sé si es verdad o no, pero mira, ya que estamos, aprovecho. Siempre se ha dicho que las mujeres teníamos en principio el umbral del dolor por encima de los hombres.
Bueno, eso es...
Eso es teoría, eso es leyenda. Esto es mito.
Sí, eso es un poco leyenda urbana, sí, sí, sí. Bueno, el sentimiento del dolor es una cosa subjetiva, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, uno de los grandes hándicaps que tenemos para valorar el dolor es que no tenemos un análisis que nos diga, pues es que este señor tiene dolor 4, ¿no? Sino que tiene que ser siempre a través, pues, de herramientas, de entrevistas en las que tú, pues, es subjetivo. Tú le dices, de 0 a 10, ¿cuánto le duele? Pues 8. Eso no se puede medir. Ellos lo sienten. Incluso a veces el paciente es complicado. No saben decir, bueno, pues no sé la nota de mi dolor, no la sé, ¿no? Es complicado.
Hay desde luego mucho en torno a ese dolor, pero es verdad que cada vez se están haciendo más cosas en el ámbito de la salud, en el ámbito sanitario, para conseguir medir en la medida de las posibilidades, cuantificar ese dolor y buscarle ese tratamiento, buscar el origen, la causa, y bueno, si no se puede eliminar, al menos, como decíamos, minimizarlo. Doctora Ana Esther López, presidenta de la Sociedad Madrileña del Dolor, muchísimas gracias.
Pues nada, gracias a vosotros, que siempre la comunidad del dolor agradecemos que, bueno, pues que hagáis un poco de
intermediarios.
Con respeto, sí, 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 sí. Para que saben que existimos y que, bueno, pues que eso hay que tratarse,
¿no? Muy buen trabajo que se hace desde las unidades del dolor. Muchísimas gracias, adiós.
Gracias a usted, hasta luego.
Las grandes desconocidas durante mucho tiempo, las unidades del dolor, cuando de repente algún paciente las descubre, su vida cambia. Así que si sufrís dolor crónico, id al médico, de verdad, que lo vais a agradecer.
Ay.
Recorramos nuestra comunidad y que no te duela tanto, Sergio, que va a ser un recorrido muy agradable, muy ameno, y además a ti no te crujen las rodillas cuando te despiertas,
no.
Que lo había comentado la doctora, todos habéis hecho, no, y yo he hecho un...
Bueno.
A veces, sí. De vez en cuando.
No. Ya tendremos otras cosas. Ya.
Vámonos a Alcobendas.
Pues vamos a Alcobendas porque 7 municipios de la Comunidad de Madrid participan en una muestra de teatro de mayores que comienza hoy en Alcobendas. Actúa el Grupo de Arte de Valdemoro en el Centro de Mayores Pedro González Guerra a las 5:30 de la tarde.
En Algete hoy arranca la Semana de la Salud. Habrá actividades de todo tipo para los mayores de este municipio. Por ejemplo, talleres de yoga, espalda, analíticas, marchas y desayunos saludables, bailes terapéuticos y bailes activos, reiki y también información sobre dietas equilibradas.
En Brunete, taller de cocina para hombres. un taller que durante los lunes de abril os enseñarán a cocinar, diseñar menús, a comprar, a preparar cocina rápida, sana, y también os hablarán de nutrición. Se imparte en el centro de formación de la calle Eras y las plazas son limitadas.
Aquí apuntarse.
Y en el foro en la capital, con el título Viajar es una ilusión que no envejece, vuelve el programa Rutas Culturales para mayores de la Comunidad de Madrid y hay más de 71.000 plazas con precios reducidos. En total, se han organizado 42 destinos, 19 nacionales y 23 internacionales. En esta décima edición hay nuevos destinos como Inglaterra y Gales, Irlanda del Norte, norte de Italia y Toscana, Marruecos. Los destinos nacionales no superarán los 350 euros, los internacionales son inferiores todos a 950. Y para poder apuntarse a algún viaje hay que tener 60 años. En los centros de mayores hay toda la información de todo este programa de viajar, que es una ilusión que no envejece.
Perfecto.
Coslada también se ha apuntado a la moda de elegir el postre típico.
Sí, sí, sí.
¿Qué ahora está de moda?
Está muy de moda. Aquí dimos algunas opciones, pero, ¿sí? Pero da el aceite y luego te cuento lo que contamos.
Vale. Los que queráis participar, pues tenéis que proponer un postre con su nombre original y la receta. El día para entregarlo será el 10 de abril, de 10 a 12 de la mañana en la Concejalía de Turismo. Un jurado compuesto por miembros de las pastelerías de Coslada elegirán al mejor.
Mira, Nieves, jefa de informativos de Onda Madrid, Coslada le sabía a churros.
¿Sí?
O sea, algo relacionado con los churros tenía que ser el postre. Sergio Martín Romo se decantó por el chocolate.
Yo chocolate.
Y yo le puse un poquito de canela.
Mira, pues chocolate con algún hojaldre. Bueno, yo creo que di la misma idea cuando vimos el ejemplo de otro.
El de Boadilla, ¿no?
Sí.
Sí.
Y no acertamos. Y
parece que nos puede.
Nata, ¿no?
No. Tú mismo, así aquí cada uno da su idea y su sugerencia.
Estaba pensando en la costrada de Alcalá, que está cerca.
Hombre, pero si ya está la costrada de Alcalá en Coslada, que sea algo diferente. Bueno, pensadlo y valorar, que tenéis todavía tiempo hasta el 10 de abril para entregar vuestra receta como postre estrella de Coslada.
De momento seguimos en Guadalís de la Sierra. Allí hay taller de relajación para los que estén estresados y quieran aprender técnicas para calmar mente y cuerpo. Eso de OM. Será el próximo lunes 7 de abril de 5 a 7 de la tarde en el edificio Polivalente.
En Leganés ya ha llegado la Feria de Abril andaluza y hasta el domingo podréis disfrutar de bailes, cantes, casetas y mucho arte.
En Moralzarzar mañana mismo se celebra el primer encuentro de encajeras de bolillos en el Centro Cultural. Allí van a mostrar cómo lo realizan y los trabajos que son capaces de hacer. Estarán a partir de las 11 de la mañana en el Centro Cultural y regresarán, por cierto, el 25 de abril y el 9 y 23 de mayo.
Y en Rivas Vacia Madrid, encuentro intergeneracional de ajedrez. Comienza el martes día 8. Pueden participar los usuarios de centros de mayores y los niños del Club de Ajedrez de Rivas. El primer encuentro el martes se hará en el Polideportivo Cerro del Telégrafo y el segundo el jueves en el centro de mayores El Parque. Será a partir de las 6 de la tarde.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y ahora vamos a conocer a una persona muy especial. Nos vamos a ir a la Facultad de Bellas Artes. Contadme por qué.
Porque han hecho un proyecto muy chulo, muy bonito. Mayores y alumnos de la Facultad de Bellas Artes con el arte.
Ah.
Siempre hablamos de bueno, los mayores aprendiendo tecnología,
¿sí?
Los mayores saliendo a hacer marchas, pero también los mayores les gusta el arte.
Hombre,
de
claro.
De hecho, creo que hay buenas noticias porque el programa acababa estos días.
Sí.
Y parece ser que tiene tanto éxito que lo prolongan hasta final de curso, hasta junio.
Qué bien.
Y además creo que se pueden apuntar más gente al curso. Así que lo mejor es que saludemos a Sandra Blanca Aranda, que es cofundadora del programa Intergeneraciones, y que nos cuente ella en qué consiste el proyecto. Buenos días, Sandra.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿en qué consiste este proyecto Intergeneraciones?
Pues mira, el principal objetivo es vincular y normalizar las prácticas artísticas contemporáneas con las personas mayores. Pero sobre todo lo que tiene de interesante es que generamos vínculo entre alumnos de Bellas Artes, como habéis comentado, y las personas mayores que tengan un interés artístico o en desarrollar sus intereses creativos también, o sus potencias creativas.
¿Y qué hacen todos juntos?
Pues mira, lo que hacemos, bueno, primero partimos de una búsqueda de intereses, poner en común los intereses que tenga, sus deseos, sus inquietudes, sus necesidades, ¿vale? Y ya después de ahí, pues comenzamos el proyecto. Lo primero es conocernos para ver, pues, qué tenemos en común unos con otros, si podemos desarrollar proyectos juntos o lo vamos a hacer individual. Para ello lo que también hacemos, pues, son muestras de procesos artísticos contemporáneos que se están llevando ahora a cabo y también dinámicas a raíz de esas muestras, ¿no? Entonces, bueno, os puedo poner, por poner un ejemplo, sí, pues hace un par de semanas lo que hicimos fue un Art Speed Date que se inspira en el sistema, pues, de citas rápidas, ¿no? En el que las parejas, pues, tienen un minuto para conocerse, pero aquí de lo que hablamos es de arte. Entonces, tanto los alumnos de Bellas Artes como las personas mayores, pues iban cada minuto, pues iban cambiando de pareja y iban exponiendo sus intereses e inquietudes artísticas. Entonces, a raíz de ahí, lo que estamos haciendo es ya por parejas, grupos o de manera individual, desarrollar un microproyecto artístico que vamos a presentar el próximo martes.
¿Dónde lo vais a presentar?
Allí mismo, en la facultad. Ajá. En la Facultad de Bellas Artes, que es donde estamos desarrollando, pues estos talleres, este programa. Entonces, pues bueno, compartiremos el proyecto que cada uno haya desarrollado, lo pondremos en común. Eso lo hacemos mucho, puestas en común, diálogos, debates, ¿no? Para también conocer un poco, aparte de lo que se está haciendo, lo que queremos hacer nosotros. Ver qué hay, encontrar relaciones entre lo que estamos haciendo o nuestro proyecto personal y cosas que ya han hecho otros artistas o en lo que trabajan habitualmente artistas contemporáneos.
¿Cuánta gente hay en el proyecto? ¿Cuántos mayores y cuántos estudiantes?
Pues ahora mismo estamos cerca de 23 personas aproximadamente, ¿vale? En total. Y disponemos de plazas, pues todavía nos quedan plazas para mayores y para estudiantes. O sea que todo aquel que esté interesado se puede poner en contacto con nosotros.
¿Cómo se pone en contacto con vosotros?
Pues mira, tenemos o bien el teléfono 659-608131 o bien enviándonos un email a artistasenresidencia@gmail.com. Entonces, todo aquel que esté interesado, pues para solicitar una plaza o porque quiera saber más, que se ponga en contacto con nosotros, que estamos encantados. Aparte, bueno, como decíais, que ha tenido muy buena acogida el proyecto.
Sandra,
ha tenido muy buena acogida.
¿Qué ha supuesto para ti? ¿Por qué te gusta tanto? ¿Por qué de alguna manera se lo recomendarías a más personas?
Bueno, pues, ¿qué ha supuesto para mí? Para mí está también suponiendo un aprendizaje y un descubrimiento también de mis propias inquietudes creativas. Yo he hecho la carrera también de Bellas Artes y estoy aprendiendo mucho con este taller, porque no solo trato de incentivar que los demás descubran cuáles son sus inquietudes, sus proyectos, ¿no? Que indaguen un poco y que investiguen sobre eso, porque al final el arte es eso, ¿no? Una investigación sobre aquello que me interesa, que me mueve, que me apasiona. Y bueno, intentando que lo descubran los demás, lo estoy descubriendo yo también, yo misma. Entonces, bueno, es un poquito eso lo que te puedo contar. No sé si he contestado bien a tu pregunta.
Desde luego que sí, has contestado desde el corazón, como suele decirse, y eso siempre viene bien, ¿no? Siempre puede ayudar a que otras personas se decidan a dar el paso, porque, como decías, hay plazas tanto para aquellos que sean mayores como para aquellos que sean estudiantes, porque la idea es juntar esas generaciones. Sandra Blanca Aranda, que te voy cambiando yo el nombre y el apellido. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias. Una cosa quería decir. Dime. También que es muy importante y que intentamos fomentar sobre todo la experiencia y el aprendizaje desde la experiencia, porque a veces se nos olvida y nos vamos mucho a lo teórico. Sí. Y entonces, bueno, eso se me había pasado por alto decirlo y es una de las cosas más importantes, ¿no? De que intentamos promover las experiencias.
Pues dicho queda, Sandra, gracias.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego.
Son las 11:30 de la mañana, señales horarias, llegan nuestros angelitos del buen rollo. Y vamos a ir conociendo a diferentes personas, hombres, mujeres, todos ellos ángeles del buen rollo, pues porque han hecho algo especial o porque nos han contado algo que nos ha gustado, por múltiples razones, por múltiples motivos.
Sí, cada día son diferentes.
Claro.
Es verdad que vamos viendo que cada vez hay más angelitos y decidir es difícil, pero bueno, lo vamos contando poco a poco. María nos quería contar su caso, tiene 75 años y era rechazaba las nuevas tecnologías. ¿Sí? Sus hijos y nietos insistían tanto en que aprendiera, que le iba a venir bien, uh-huh, para comunicarse, que poco a poco, bueno, pues fue cediendo y empezó a aprender a usar el móvil, luego internet, luego las tabletas y los smartphones. Dice que lo que le parecía una locura, ahora le parece algo maravilloso sin lo que no podría vivir. Anima por eso a todos los mayores a aprender para poder estar cerca de los suyos y divertirse, que es lo que hace ella, a estar cerca y divertirse.
Sí, yo creo que es eso, falta el encontrar la motivación, y la motivación aparece en el mismo instante en el que descubres que estás conectado con tus hijos, con tus nietos, con tus primas, con
no
todo el mundo.
Difícil,
con el universo.
Sí. Con el universo entero.
Sí, que luego no es tan difícil, que a veces asusta porque es nuevo, sí, claro, normal, pero luego no es tan difícil.
Es adaptarse. Yo creo que quizás, además, uno de los principales problemas o algo que echa un poquito hacia atrás al principio es el tema de lo táctil. De, ay, es como que tocan con miedo, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, ay, a ver si me lo voy a cargar, ay, sí, a ver si no va a funcionar. Tocar, si no pasa nada.
No.
Que se mancha la pantalla, pero nada más. Luego la limpiamos un poco, para que pueda seguir utilizándose. Bueno, pues María, muy bien por darnos ejemplo. Angelito del buen rollo. Ahora un caballero.
Julián, que vive en un municipio de la Comunidad de Madrid y el año pasado se apuntó a un taller de horticultura. De hecho, le gustó tanto que este año pues, se ha animado a apuntarse a tener uno de los huertos urbanos que facilitan desde el ayuntamiento.
¿Sí?
Y dice que está ya con ello y que nos ha prometido fotos de las verduras que obtenga. Yo también le animo a que si quiere ser un ángel al cuadrado,
una cesta,
que nos traiga unas... Solo para probar, para pues, si le podemos ayudar y... En su huerto, ¿no? No vaya a ser que tenga que mejorar.
Ah, vale, que solamente es porque vamos a ser como una especie de jurado, ¿no?
Claro,
de, ¿qué tal?
Por ayudarle.
¿Se te han criado los pimientos?
¿Tomates?
¿Qué tal los tomates? Si estaban o no en el punto exacto a la hora de recogerlos.
No es porque...
No.
Es una degustación...
No.
Neutral.
Profesional.
Profesional.
Sí. No es porque nos apetezca hacernos una ensalada con productos recién salidos de...
Es ayudar a Julián a que mejore.
Julián, cómetelo tú todo. En tu casa, con tu familia, que aquí nosotros al final somos unos gumias. Beso fuerte para Julián. ¿Y quién más?
Pues Choni, que tiene 83 años.
Ajá.
Es un, bueno, nuestro angelito por excelencia de hoy. Todos los días acude al centro de mayores de Madrid, de un distrito de Madrid, a dar clase a otros mayores. Les da clases de música, castañuelas, también teatro de interpretación. Choni tiene cáncer. Y aún así, sigue, y a pesar de que los médicos a veces le dicen que se quede en casa, sigue al pie del cañón y dice que va a aprovechar al máximo todo el tiempo. Entonces es un angelito de honor.
Efectivamente, nuestro ángel de honor, y te ponemos ahí en esa posición en el ranking número uno. Que sigas así, que sigas luchando y haciendo cosas todos los días para ayudar encima a los demás y para enseñar todo lo que tú sabes. Pues María, Julián, Choni, nuestros tres ángeles del buen rollo. La semana que viene más, y a lo mejor esos más pueden surgir de personas que se pongan en contacto con vosotros durante esta semana.
Sí, nos pueden escribir en el blog, en la red social de Mundo Mayor, en www.mundomayor.com, y también si quieren, tanto por ser buen rollo como si quieren alguna información de dependencias, residencias o algún recurso para personas mayores, pues que les ayudamos de forma gratis en el 91-345-0626.
Que es muy fácil, que es muy sencillo y que son gente muy maja, ¿eh? Los de Mundo Mayor. Nos lo demuestran además aquí todos los viernes. Cecilia Sánchez, gracias.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
¿No sabes qué destino elegir en tu próximo viaje? ¿Dudas entre Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Escocia, Noruega, India? Pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. Disfrutarás muchos viajes en uno. Aprovecha el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés y reserva entre el 20 de marzo y el 20 de abril por solo 100 euros. Tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No lo dudes y reserva en el mes del circuito con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red.
De mi corazón.
Onda Madrid.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Once y 36 minutos de la mañana. Vamos a fijarnos en la actualidad informativa. Vamos a conocer cuál es la última hora de diferentes historias que tienen ese punto en común, que es que todas ellas suceden en Madrid. Y además estamos muy pendientes, precisamente y más que nunca, de una última hora relacionada, bueno, pues con la desarticulación de uno de los clanes familiares más activos que se dedicaban al tráfico de drogas en la Cañada Real. Nieves Ortiz, jefa de informativos, muy buenos días.
Buenos días, Belén. Sí, porque la verdad eran activos y tenían en su haber no solamente para manejar, ¿no?, las técnicas del menudeo, todos los utensilios necesarios, sino además armas bastante potentes. Ahora te voy a dar algún detalle. La Policía Nacional ha detenido en total a 6 personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública y además ha desarticulado, como tú bien dices, a un clan familiar que tenían diferentes labores, ¿no?, dentro de la organización. Unos adquirían la droga, otros las vendían, hacían otras funciones de seguridad, estaban totalmente orquestados. ¿Sí? Para intentar evitar no ser detectados por la policía, aunque finalmente no les ha servido de nada. En los registros efectuados se ha incautado, previamente a esa manipulación para la venta final, 126 gramos de heroína, otros 200 de cocaína, hachís, marihuana y 24.000 euros en efectivo. Te decía que en esos registros, además de todos estos utensilios, como digo, para manipular la droga, también tenían armas y, entre otras, fíjate,
a ver,
disponían para su defensa de un fusil de asalto CEDME, 3 escopetas, 2 pistolas y diversa munición que también fueron incautados. Digo, y sobre todo subrayo, fusil de asalto CEDME.
¿Sí?
Este fusil tiene uso militar y puede conseguir que un disparo sea certero a una distancia de 1 kilómetro.
Madre mía. Menudas piezas.
Efectivamente. Bueno, pues bueno, como digo, han sido
bien
arrestadas.
¿Bien por la policía?
Bien por la policía.
¿Sí?
Y algunas personas respiran,
sí, un poquito
mucho
más tranquilas.
Vamos a irnos, si te parece, también a Plaza de Castilla,
vale,
donde está allí nuestra compañera López Ortiz, para abordar varios asuntos de interés relacionados con casos judiciales. Uno, el relacionado con el Colegio Valdeluz, por esos abusos denunciados a un profesor de música que está arrestado y que además está cumpliendo condena, prisión provisional de momento, hasta que se termine este juicio. 10 personas son las que van a pasar hoy, entre otras, ante el juez en calidad de testigos. Y además hay que decir que la declaración de los 6 familiares de las primeras denunciantes ha sido a propuesta por los abogados de algunas de las chicas. De las chicas son los padres, las madres, familiares, como digo, de las supuestas víctimas de abusos de este docente. También el caso Madrid Arena ocupa la información de tribunales. El juez del caso ha citado a declarar en calidad de imputado al empleado de la empresa de seguridad Seguriver, a Roberto Mateos. Este es el responsable del centro de control de cámaras del espacio Madrid Arena, propiedad del ayuntamiento, recordamos, en la Casa de Campo, donde tuvo lugar esa fatídica fiesta de Halloween donde fallecieron 5 chicas. Como digo, hoy el que está citado a declarar es el empleado de la empresa de seguridad Seguriver y que estaba controlando, ¿no?, esas cámaras dentro de ese centro de pantallas. Vamos a hablar de turismo.
Venga.
¿Quieres subirte en una calesa?
Oye, pues me gustaría, ¿no? Pero esto es como muy sevillano, ya que ayer estuvo con nosotros José Manuel Soto y nos decía precisamente ese ambiente sevillano y que a todo el mundo le gustaba mucho. A mí esto de las calesas me suena mucho como a esos paseitos por Sevilla, ¿no?
Pues mira, tú pon el acento que quieras, pero si quieres yo te llevo, ¿dónde? Aranjuez.
Ay, pues mira, mucho mejor, que me pilla más cerca.
Sí, y además, oye, que es la primera vez, al menos en la Comunidad de Madrid, de momento no hay
claro
esta posibilidad, este servicio turístico, ¿no?, para montarnos.
Oye, esto es como muy de parejitas.
Sí, se realizan rutas y además, hombre, está muy bien, sobre todo porque van a desarrollar una serie de paseos, ¿no?, que tú vas a ir contemplando todos esos tesoros que esconde.
Hombre, es que Aranjuez es que es precioso, ¿eh?
Precioso, sí.
Paquita, sí, del Príncipe, el Palacio.
Hemos hablado con la alcaldesa esta mañana, con María José Martínez de la Fuente, y además nos acercamos allí para comprobar in situ la aceptación que está teniendo este servicio y por supuestísimo Beatriz Marín, que se va a subir a una de ellas.
¡Hombre, fijo, la estoy fijo, viendo! Fijo. ¡Ay, además qué guapa que va a estar ella! Sí, ¡oye, sí!
Con su pelo al viento,
sí.
¿Te imaginas?
Su melena ahí. Ay, 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 ay. Yo quiero una fotografía. No solamente quiero que nos cuente la historia, sino además quiero una fotografía de Beatriz Marín subida en la calesa.
Pues mira, nos bajamos de la calesa y nos subimos a un tren.
Ah, bueno, no me importa.
Vale, pero de Aranjuez a Alcalá de Henares, porque el tren de Cervantes ¿sí? va a empezar a circular ya en nada, en breve, en horas, mañana, sábado, entre... Alcalá de Henares, Madrid, para brindar a sus pasajeros la oportunidad de conocer la ciudad complutense con una visita guiada. Es Renfe Cercanías Madrid y el Ayuntamiento Alcalaíno que en un año más, ¿no?, proponen este viaje al siglo de oro a bordo de un tren en el que Miguel de Cervantes, Don ¿sí? Quijote de la Mancha o Sancho Panza amenizarán el trayecto a los viajeros.
Oye, mira qué bien. Esto es compartir tren con personajes de postín, ¿eh? Y lo demás son tonterías.
Solamente, aunque luego les vamos a dar más detalles en el informativo, lógicamente, sí les informamos que este tren circulará los sábados, desde mañana hasta el 14 de junio, en primavera, y también del 4 de octubre al 6 de diciembre en otoño. Vale. Es decir, que bueno, que la gente esté espabilada, ¿no?, si quiere subirse al tren, son los sábados, pero que todavía hay margen. Se presenta mañana, como digo, empiezan a circular de nuevo.
A las 11 de la mañana, que salen los sábados de Atocha.
Y además,
¿eh?,
pues eso, que es una experiencia más, ¿no?, también para atraer sí. al turismo. Vamos a seguir hablando de turismo, Belén, porque ayer el presidente del Gobierno en la sí. Asamblea de Madrid hacía un anuncio. Esta vez en avión, nos vamos de la calesa al tren y luego
ya
nos
estamos tocando todos los medios de transporte.
En el avión, nos vamos hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Barajas Madrid, donde se va a hacer con distintas compañías aéreas, no solamente con Iberia, unas nuevas rutas para dinamizar precisamente la promoción turística aérea. ¿Esto qué supone, Belén? Pues más negocio, más turismo, y es precisamente lo que conviene en parte y salpicando, por supuesto, a los comerciantes de Madrid. Vamos a saludar, le tenemos en directo a Antonio Gil, es presidente de la plataforma La Unión. Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido.
Bueno, decía yo que esto a ustedes les va a venir bien, ¿no?
Naturalmente que sí. Nosotros valoramos, por supuesto, con prudencia el anuncio que ha realizado el presidente hasta que conozcamos con mayor detalle su alcance, pero no hay duda ninguna de que las consecuencias, si se cumple lo que el presidente ha dicho, las consecuencias para la actividad turística de Madrid son muy importantes, porque el aeropuerto es fundamental.
Es fundamental sobre todo por eso, ¿no? Porque el hecho de que vengan aquí turistas, que haya ese movimiento, en definitiva también hay movimiento comercial, turístico, y es lo que a ustedes también les favorece, por supuesto.
Claro. Claro, es que del turismo vivimos casi todos, yo creo. A todos afecta la actividad turística, en mayor o menor grado. Nosotros estamos convencidos que lo mejor que puede hacer Madrid para salir de la crisis actual es precisamente invirtiendo en promoción turística del destino a nivel internacional, porque eso va a aprovechar a todo el tejido económico de la Comunidad de Madrid y a todos los ciudadanos.
Sí, hoteles, hostelería, comercios, son muchísimas las personas que trabajan en todos esos sectores.
E indirectamente esas personas compran en el supermercado, claro. Compran en la tienda de electrodomésticos, y al final en cadena afecta a todos. Estamos hablando de que el Producto Interior Bruto de Madrid, el turismo le afecta entre el 7 y el 8%, que es una cantidad muy importante.
Bueno, Antonio Gil, hemos recogido esas reacciones por parte de los comerciantes, como presidente de la Unión, ese anuncio que hacía ayer el presidente regional, y después iremos conociendo más detalles de cuáles van a ser esas rutas y de qué manera se va a ir desarrollando todo este proceso. Muchas gracias por estar con nosotros.
Nada, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Buenos días. Bueno, pues eso, hablaremos de comercio, hablaremos de negocio, de también, cómo no, lo que se va a aprobar hoy en el Consejo de Gobierno, en el Palacio de la Moncloa, el Consejo de Ministros, que además da luz verde a algo importante, sobre todo de cara a aquellas personas que están ahora en paro o que quieran ascender. Es una oferta de empleo público adicional a la prevista, lo contamos esta semana, y superior a del año pasado, que ya la anunciaba Cristóbal Montoro. Y también hablaremos de un anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Todo eso lo vamos a conocer después, cuando se ofrezca esa rueda de prensa por parte de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santa María. Por cierto, que también vamos a conocer informes en materia de sanidad, con un acto que tiene hoy el consejero del ramo, y vamos también a estar pendientes de todo lo que nos llegue desde Valencia, donde el Partido Popular celebra durante hoy y mañana su 21ª reunión intermunicipal, a la que asisten alcaldes de todo el país, los principales dirigentes del partido, una cita que se celebra ya en plena precampaña de las elecciones europeas.
Y aquí nos van a decir, aquí a lo mejor se cuela ya quién va a ser el candidato o tampoco.
Hombre, yo pienso, fíjate, que como mañana lo clausura el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
A lo mejor.
Probablemente ya mañana sí sea el día, ¿no? Se va descontando, ya apareció publicado en el BOE la convocatoria de las elecciones, y ayer Ramón Luis Valcárcel, el presidente de Murcia, dimitía de sus funciones para sumarse a la lista
del PP
a las europeas. Una lista que, como decimos, no tiene todavía cabeza de cartel, pero...
Están ahí los nombres, pero no los hemos puesto todavía en el orden.
Que con bastante probabilidad, aunque parece que Mariano Rajoy se lo está tomando con calma,
sí, sí,
vamos a conocer el nombre del elegido o
más
elegida.
O menos que él tampoco está encima de eso, que tiene otras prioridades.
Eso es lo que dice él. Bueno, en cualquier caso, como digo, mañana lo clausura, y hoy entre los alcaldes está Ana Botella, la regidora de Madrid, que probablemente en Valencia también haga algunas declaraciones. Y hoy es viernes, les hablaremos de cine, de los estrenos de cartelera y también de una cita musical que la protagoniza esta chica. Todavía queda, es el próximo 17 de junio en el Palacio de los Deportes, pero se ponen hoy a la venta las entradas para el concierto de Miley Cyrus. Se va a ofrecer en Madrid, como digo, en ese Palacio de los Deportes, un fenómeno musical, por lo menos para muchos adolescentes,
sí,
después de haber sido, algunos la recordarán como Hannah Montana. Ella quiere borrar toda esa,
sí,
etapa Disney.
No, y vamos, y está haciendo todo lo que puede para borrar la etapa Disney, vamos, cualquier,
sí,
parecido ya... Pura,
sí,
coincidencia.
Bueno, lo tapa con el destape, ¿no? Podríamos decir. Bueno, pues que lo sepan, que aquellas personas que estén interesadas, salen hoy las entradas para ese concierto.
Perfecto, Miley Cyrus. Toda la información, ya sabéis, con Patricia Fernández a las 2 de la tarde en este informativo y, por supuesto, en los boletines horarios, que no dejamos de informaros en ningún momento. Nieves Ortiz, gracias.
Muy buen fin de semana.
Igualmente.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
¿No sabes qué destino elegir en tu próximo viaje? ¿Dudas entre Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Escocia, Noruega, India? Pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. Disfrutarás muchos viajes en uno. Aprovecha el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés y reserva entre el 20 de marzo y el 20 de abril por solo 100 euros. Tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No lo dudes y reserva en el mes del circuito con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Triplazo, triplazo, triplazo. ¡Triple!
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 8:30, desde el Palacio de los Deportes, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid Lokomotiv. Todo el deporte de Madrid, solo en Onda Madrid.
¡Tri, tri, 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 triple!
Onda Madrid.
La música con Manolo Calderón.
De abril, ese es el día de hoy, un día en el que vamos a fijarnos porque tenemos que ponerle esa banda sonora, bueno, pues que siempre nos trae Manolo Calderón, que está aquí conmigo. Manolo, muy buenos,
¿tal?
Días.
Buenos días, Belén. Hoy es 4 de abril.
4 de abril.
Nos vamos a ir hasta 1915.
Ah, vale.
Porque nacía en Mississippi uno de los grandes del blues, el padre del blues de Chicago, Muddy Waters.
We'll be right back.
muy pequeñito todavía compró su primer instrumento, una armónica. Luego comenzó a tocar la guitarra para imitar a su ídolo de siempre, Robert Johnson. En 1943 se fue a Chicago, donde cambió su acústica por una guitarra eléctrica. Rápidamente se haría el jefe de Chicago y por todas sus bandas pasaron lo más grande de la ciudad. Eric Walter, Junior Wells o James Cotton con sus armónicas, Willie Dixon con el bajo, Otis Spann o Pine Top Perkins al piano y Buddy Guy a la guitarra, entre otros. Sus giras por Inglaterra supusieron un antes y un después en el blues británico. Los Stones se pusieron ese nombre por una canción de Muddy Waters de 1948, Rolling Stone, también conocida como Catfish Blues. Eric Clapton, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Angus Young, todos aprendieron del maestro de Muddy Waters, quien falleció de un ataque al corazón mientras dormía en 1983. Y un 4 de abril de 1939 nacía el cantante norteamericano Major Lance. Con 12 años se fue a Chicago. Allí conoció en la escuela a Otis Leavell, con quien formaría un grupo a mitad de los años 50. En los 60 y apadrinado por Curtis Mayfield, firma por el sello Oke, desarrollando un soul sofisticado con denominación de origen que muchos denominan soul de Chicago o Uptown Soul. Desde 1963 hasta 1968 estuvo en el sello lanzando éxito tras éxito. Según cuentan, Curtis Mayfield utilizó a Major Lance como banco de pruebas para probar un sonido más bailable que el que hasta el momento hacía Curtis. Y en 1972 se fue a Inglaterra, donde es un ídolo del Northern Soul. Tenía 9 hijos. En 1987 sufrió un ataque al corazón. Se quedó casi ciego por un glaucoma y murió en 1994. Este es Major Lance. Y un 4 de abril de 1952 nacía en Belfast, en Irlanda, el guitarrista Gary Moore. Con 16 años se fue a Dublín. No quería saber nada de problemas políticos que en aquel momento estaban acosando a Irlanda. Se marchó a Dublín. No se llevaba muy bien con los padres tampoco, y allí se integró en Skid Row, una banda extraordinaria donde estaba Phil Lynott a la voz, futuro compañero suyo en Thin Lizzy. En 1972 comienza su carrera en solitario y debuta en 1973 bajo el nombre de The Gary Moore Band. En 1974 se va a Inglaterra, donde se reencuentra con Thin Lizzy, que les invita a algunos de sus directos en sustitución del guitarrista Eric Bell. En 1975... John Heisman, de la banda Colosseum, le llama para relanzar al grupo como Colosseum 2. En 1978 decide retomar su carrera en solitario. Desde entonces no ha parado de actuar y de facturar discos. Falleció en 2011 con 58 años, mientras dormía en un hotel en Málaga, en Estepona, Gary Moore. Myself, tremendo guitarrista era el bueno de Gary Moore. Pasó por bandas muy buenas y siempre ha sido un tipo muy respetado. Y ahora, si me lo permites, voy a recomendar un par de conciertos.
Eso siempre nos viene bien, ¿eh?
Un par de conciertos fantásticos, me parece a mí. Uno hoy, el próximo mañana, sábado. Mañana no voy a estar aquí, pero sí lo voy a recomendar en el programa de esta noche. Lo adelanto ahora.
Claro que sí. Nosotros nos vamos organizando ya la agendita de cara al fin
de semana.
Esto
es. Hoy, por ejemplo, hoy viernes, actúa en la sala El Intruso, The Groove Girls. Este es un sexteto femenino con mucho instinto y buen gusto musical. influenciado por el soul, el funky y el rock and roll. Comenzaron en el año 2012 y tras un año y medio de conciertos han decidido meterse en el estudio y grabar su primer EP homónimo con composiciones propias, cofinanciado a través del crowdfunding, y que estarán presentando hoy junto a su primer videoclip. Ellas son Guiomar, que es la que canta, Isabel, que toca la batería, María, que toca la guitarra, Vicky, que toca el trombón, Cristina, que toca el saxo, y mi buena amiga Paloma Montes, que toca el bajo. Paloma trabajó aquí hace algún tiempo, estuvo trabajando en La Otra, en la televisión, en La Otra televisión de Telemadrid, ¿no? Bueno, pues The Groove Girls estarán actuando en El Intruso. Sí.
No hay muchas mujeres además que...
Son todas chicas, ¿eh?
Sí, claro. Y no hay muchas mujeres que toquen instrumentos de vientos. Ahí hay una que toca el trombón.
Hay dos. Una que toca el trombón y otra que toca el saxo.
Y otra que toca el saxo.
O sea que... Y una que toca la batería, que para pegar una batería hay que tener un poquito de fuerza, ¿no? O sea, es un sexteto de chicas.
¿Sí?
De chicas actuando en directo, haciendo funky soul. Imagínate lo divertido que puede ser, ¿no?
Me gusta.
Y mañana sábado, apuntaros esto también en la agenda, yo voy a estar ahí viendo este concierto sin lugar a dudas, porque es la primera vez que vienen por España. Actúan en la Sala El Sol, el trío Valore. Ahí es nada, ¿eh?
Sí.
Procedente de la banda del directo de Paul Weller, se formaron en el año 2000 con el batería Steve White. Batería que ha tocado con Oasis, con Dr. John, con Stanley Council o con los Who. También está Damon Minchella al bajo, uno de los fundadores de Ocean Color Scene, una banda que nos visitó no hace mucho tiempo. Y al Hammond estaba Seamus Vigan. Como tal, debutaron en el año 2008 con un álbum repleto de conocidas versiones. En 2013, el año pasado, presentaron a Justin Sheeran como nuevo organista, que viene de la banda del cantante Sam Gray, un músico de referencia en Manchester. No lo podéis perder. El trío Valore estará tocando en la Sala El Sol. Guste los sonidos del Hammond, ahí tendremos a uno de los grandes tocando con dos instrumentistas brutales como son Damon Minchella al bajo y Steve White tocando la batería. Todo un lujo. Tendremos aquí mañana en Madrid, en la Sala del Sol, el trío Valore. Y antes de que se me olvide, hoy, mañana y pasado, que le gusta la música electrónica, tiene una cita en la Casa Encendida con la 12ª edición de Electrónica en abril. Las sesiones comienzan cada día a las 6 de la tarde.
Pues hay otra opción más para todos los gustos, claro que sí, para que no digáis. Manolo Calderón, que muchas gracias y que te escuchamos esta noche, la siguiente y la otra todo el fin de semana en El Paso a las 12:05 de la noche.
Ahí estaremos y sobre todo hablando del trío Valore.
Que sí que nos gusta, ¿eh?
Toma, mucho.
Va a dar mucho que hablar, gracias.
A ti.
Adiós.
Es mediodía.